Mis niñas, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por acá. ¿Ya estás bienita? Ya, o sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, oye, se ve tu manota ahorita que lo bajaste. Está bien, tu manita delicada y preciosa. Bueno, oigan, a ver, una buena noticia. Hoy, además de ser martes más cerca aún del fin de semana, dos buenas noticias para ustedes, poco breves. La jirafa Benito, ya que se ha vuelto celebridad a nivel nacional, ya está en African Safari, allá en Puebla, desde que estaba en Tamaulipas, una más así. La pobre jirafa, güey. Digo, sí venía de África, o sea, los animales son de la sabana, les hay animales de la sabana africana, pero estaba padeciendo unas, las de Caín, man. O sea, ¿qué necesidad de tener sufriendo a ese pequeño animalillo? Entonces ya se lo llevaron a African Safari, ahí porque esté con sus amigas jirafas. Y la otra es que ya fueron anunciadas las nominaciones para el Oscar, que personalmente cada vez se me hacen más y más aburridos, más y más tediosos y más de hueva. O sea, los Emmys, no sé si alguien nos vio los Emmys, tuvieron poca madre, güey. La verdad, estuvo muy, muy chingón la ceremonia de los Emmys. A ver qué hacen los Oscars ahora para tratar de competir. Pero bueno, el mexicano Rodrigo Prieto fue nominado al Oscar a Mejor Fotografía por esta película que hizo con Martin Scorsese, The Killers of the Flower Moon, ¿no? Que no la he visto, dicen que sí dura una eternidad. ¿Alguien ya la vio aquí? ¿No? ¿Nadie? Muy popular, al parecer, entre los mexicanos. Vaya, entrándole al asunto que vamos a abordar este bello día, una corte en Estados Unidos falló a favor de México por este asunto de la demanda que tenemos en contra de los fabricantes de armas de fuego ahí en Estados Unidos. En una primera instancia, el juzgado le había mandado la chingada, pero apelamos y en un tribunal le dieron la razón a México y esto se va a poner cada vez más interesante. ¡Qué emoción! Y la otra es que Cedillo va a estar de retache aquí en nuestro país. Ya ha venido un par de veces, pero ahora Andrés se enteró. Y pues le hizo ahí, le lanzó unas cuantas preguntillas, cuestionamientos sobre algunas decisiones que se tomaron en su sexenio, entre tantas otras como el FOBAPROA y las pensiones. Además ya están perforando, como se les dijo, perforando cavernas subterráneas para construir el tramo 5 del Tren Maya, algo que pues esperaba que no se tuviera que hacer, porque son cavernas, o sea, son cuevas que están abajo del suelo, y eso pues representa un riesgo si quieres construir por encima, pero pues para que no se caigan le ponen una cantidad de vigas así a lo desgraciado por abajo, y eso pues afecta, ¿no?, el medio ambiente por allá en la Riviera Maya. Y también el censo de Andrés Manuel sobre desaparecidos tiene datos erróneos, está mal hecho, ¿quién lo diría? ¿Quién lo hubiera dicho? Que el propio gobierno, interesado en que ese censo salga mal, digo, bueno, no mal, bajo, tendría registros equivocados. Pero bueno, entrémosle pues.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día, a veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado y así todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
Bueno, vamos a entrarle pues con esta demanda que el gobierno mexicano hizo a nombre de todos nosotros contra los principales fabricantes de armas en Estados Unidos. Estaba mi niño Marcelo aquí porque él fue quien, cuando era canciller, encargado de Relaciones Exteriores, empezó con este esfuerzo. Y pues al principio yo decía, güey, yo no creo que vaya a pasar mucho. La neta, o sea, lo tengo que admitir. Yo dije, pues esta mamada va a ser meramente simbólica, ¿no? Para decir, estamos intentando hacer algo. Y en eso va a quedar. Porque la verdad es que la industria del arma ahí en Estados Unidos está sumamente protegida, ¿no? Desde la Constitución con la segunda enmienda, desde otra ley que justo protege, ¿no? Y les da una cierta inmunidad a los fabricantes de armas de todo lo que pueda llegar a pasar con sus productos una vez que son vendidos. Y pues tienen mucha lana, ¿no, güey? Todo el cabildeo de la NRA, que es la National Rifle Association, ¿no?, la Asociación Nacional del Rifle, una cantidad de varo y va comprando voluntades de diestra y siniestra ahí en Estados Unidos, que da gusto. Entonces, yo pensaba, en mi amplia ingenuidad, que esto pues no iba a pasar a mayores. Ahora me ando cortando, como que sentí que crecí. Que no iba a pasar a mayores. Pero, oh, sorpresa. Bueno, en la primera instancia sí, segunda ya no. El año pasado o antepasado fallaron en contra del Estado mexicano diciéndole, güey, pues no mames, o sea, consentido, hay una ley específica que es para proteger a los fabricantes de armas de estas acusaciones. La citaron y mandaron a la fruta esta demanda. Pero el Estado mexicano apeló y en esta segunda instancia de apelaciones ya nos están dando la razón. Está muy bien. Vamos a rediscutir este asunto con otros parámetros. La Cancillería informó que ya es un hecho sin precedentes, obviamente, que un panel en Estados Unidos, un tribunal de 3 jueces, decidió en favor de México, demostrando que las empresas fabricantes y distribuidoras de armas no gozan de inmunidad por prácticas comerciales negligentes. O sea, ellos, mientras cumplan con las leyes y vendan las armas a quienes están autorizadas para comprarlas, no tienen un pedo. La cosa es que lo que argumenta el Estado mexicano es que se están pasando de chorizo, fabricando y casi casi marqueteando sus armas para un sector en específico de la población, que son los narcotraficantes. No, porque hacen ahí unos productos medio... Ya saben cómo les gustan a los narquillos, ¿no? Medio garigoleados y esas cosas. Entonces, eso es como lo que están argumentando. O sea, que le están dando mucho peso al producto o al marketing hacia un sector de la población que no debería tener acceso a ese tipo de armas. Pero, en fin. Esta corte de apelaciones del primer circuito en Boston ya se convirtió en este primer tribunal gringo que acepta que podría existir una posibilidad de que los fabricantes, distribuidores y vendedores de armas de ese país alientan activamente el tráfico ilegal de armas de bajo calibre y de rifles de alto poder para uso de los cárteles. Porque yo no sé ustedes, yo no creo que algún gringo, que normalmente los que compran armas suelen ser de los estados republicanos, ¿no? Pues un poco más conservadores. Yo no veo a ninguno de esos gringuillos comprando un arma que se llame El Patrón, ¿no? O sea, difícilmente va a pasar. La Cancillería empezó en 2021, cuando todavía estaba Marcelo ahí con ilusiones de llegar a la presidencia, decidió justo tramitar esta demanda como parte de una estrategia para que la Casa Blanca, el gobierno federal de Estados Unidos, le echara una mano para detener el flujo de armas hacia nuestro país. Sabemos que son cientos de miles de armas las que se mandan año con año desde Estados Unidos a México. Y obviamente estamos ahí yéndonos en contra, pues no podemos contra el gobierno gringo, entonces nos vamos a ir en contra de los fabricantes por ser cómplices indirectos de la delincuencia organizada mexicana, porque ellos, siendo conscientes de que parte de sus productos se vende y luego se trafica, no modifican sus políticas de distribución. O sea, ahí lo que le están diciendo es que son, de nuevo, negligentes, sabiendo lo que pasa y les vale madre. En 2022, una corte, les decía, ya había desechado el intento de la Cancillería mexicana por empezar un juicio en las audiencias previas, pero apeló el Estado mexicano y hasta ahorita, apeló en marzo del año pasado y hasta ahorita se resolvió, ¿no?, este asunto. Bueno, ayer esta Corte Federal de Boston falló en favor de México para continuar con la demanda. O sea, sí va a haber juicio, ¿no? Sí va a haber argumentos y todo este asunto. Aunque esto parezca un avance, estos fabricantes aún pueden apelar la decisión de la apelación. O sea, ya se empieza a hacer aquí una bola, lo que podría llegar a atrasar todavía más el inicio de este asunto, pero siempre que se llegue a argumentar una avenida legal no explorada, sirve para saber dónde chingados estamos parados. Bueno, entonces falta ver qué pasa. Ayer, la canciller Alicia Bárcena informó que México alertó a Estados Unidos que desde allá han entrado armas que son del uso exclusivo del ejército gringo. O sea, ya ese grado. Por lo que está pidiendo, ¿no?, hacer una investigación, la chingada. Que digo, sabemos que muy buena parte, si no es que todas las armas que hoy tienen los cárteles en su posesión, vienen de Estados Unidos. Porque aquí no se fabrican armas de ese tipo. Aquí no se venden armas de ese tipo. Las tienes que conseguir. ¿Se consiguen? Claro que se consiguen. ¿De dónde vienen? De El Gabacho. Así como en algún punto, por ahí de los 70s, era contrabando, ¿no?, el traer casi dulces, ¿no?, en tu maleta, si ibas a Eagle Pass o donde sea, traías la fayuca, la famosísima fayuca. Así como en los 70s era así, bueno, ahora estamos aplicando la misma, pero con algo un poquito más peligroso, como son armas de fuego. Entonces vamos a ver, les vamos a mantener informados, mis escuincles, ahí para que estén pendientes de este litigio en Estados Unidos. Tampoco esperen parados, porque esta cosa tardan meses, ¿no? Ya lo vieron. Pero es una evolución. Y la neta, qué bueno que quien sea que haya tenido la idea, si fue Marcelo o alguien más, de perseguir este asunto en las cortes gringas. La neta, mis respetos, qué bueno que lo hicieron. Y pues sí, la verdad es que yo no me esperaba tanto progreso, pero bien por ellos. A ver, mis niños. Ernesto Cedillo Ponce de León, el caballero que ahora ven de este lado, con su paso de los años, a lo mejor no lo reconocen, pero él fue presidente del 94 al 2000. Él entró al quite después de que asesinaron a Colosio, ¿no? Esa es la verdadera razón por la cual Cedillo fue presidente, si no, todos sabemos qué hubiera pasado. Bueno. Y le tocaron vivir una cantidad de cosas a Cedillo, digo, empezando por el error de diciembre, que pues, la neta es que sí la cagaron. El tema de el quiebre de la banca de ese año. ¿Qué otra cosa? Se me está yendo. Lo del ejército zapatista, que lo tuvo que pues, ahí entrar. Digo, fue Salinas primero, pero ya la resolución le tocó también a Cedillo. La alternancia, ¿no? Del 2000 también le tocó aquí al caballero. El primer congreso en contra de la historia del PRI también le tocó a Cedillo. O sea, muchas cosas que él no pidió, güey. Él no quería ser presidente, pero pues ahí me lo aventaron al ruedo porque en alguna ocasión dijo, no mames, que... Bueno, en alguna ocasión Colosio se refirió muy bien a Cedillo y eso lo tenían en video y pues así fue como dijeron, pues, güey, la figura de Colosio la conocía en todo el mundo, a Cedillo no. Entonces usaron esa declaración de Cedillo, ahora difunto, para catapultar a Cedillo y que se volviera presidente de México. Bueno. Sobre el tema del Fobaproa, que es de lo que más se ha, cuestionado, no me voy a meter si hizo bien o no, porque la verdad, haciendo un ejercicio de chequeo honesto con este caballero que les habla, no me jacto de saber lo suficiente como para emitir una opinión sobre el tema del Fobaproa. Pero lo que sí les puedo decir es que tengo entendido que fue lo que se tuvo que hacer, dadas las circunstancias. Entonces, hoy en la mañana el presidente de todos ustedes retó, ¿no? Lanzó reta al expresidente Cedillo para responderle cuatro preguntas sobre pues, algunas decisiones que tomó cuando estuvo como presidente de la República. Evidentemente aquí le está echando la culpa de todo, ¿no? O sea, Andrés le echa la culpa a los miles, ¿no? Los miles y miles de años que estuvieron atrás los presidentes y que, pues, es, según él y su idea de la historia, los causantes del atraso o de los males que tenemos hoy. Según él, todos los sexenios anteriores, el atraso del país fue porque fueron muy crueles esos gobernantes tan tremendos neoliberales desde Miguel de la Madrid para acá. Y pues bueno, nada más para que sepan los cuestionamientos que lanzó Andrés desde hoy, desde su mañanera de hoy, y que pues, ahorita vamos a entrarle, vamos a desmenuzar un poquito.
Ahora que viene Cedillo, me gustaría hacerle tres preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El Fobaproa. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50% de su salario. Una tercera es, ¿por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo? Dije tres, pero tengo muchas más, pero la cuarta, ya. Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros?
¡Paz! Se tiene previsto que Cedillo regrese a México mañana para participar en un evento de Actimber, de esta empresa, casa de bolsa Actimber. Y, pues, le van a pagar su lana y él muy feliz, ¿no? En este evento también va a estar el expresidente del gobierno español, José María Aznar. O sea, como que sacó de la nada el tema, ¿no? De Cedillo y del pedo de Fobaproa y algunos cuestionamientos que pues, a lo mejor Andrés hubiera hecho diferente. Pero hay que también ponernos en el contexto histórico en el que estuvo Cedillo, ¿no? Como presidente de la República. ¿Por qué los trenes de pasajeros? Porque era mucho pedo, era mucha lana, no dejan dinero, estaban ultra subsidiados y el camión, los autobuses ya le estaban haciendo competencia a los trenes por precio y por tiempo. Esa es la razón. Lo del FOBAPRO, ya dije, ¿no? Era lo que se les ocurrió para tratar de salvar tanto a la banca como los ahorros de los trabajadores. De hecho, FOBAPRO es Fondo para la Protección del Ahorro, ¿no? De las personas mexicanas. ¿Qué otra estupidez le preguntó? Bueno, otra pendeja. En fin, la única vez que Cedillo ha hablado del gobierno de Andrés Manuel, un poco siendo en contra de la tradición priista, de que pues ya que dejas de ser presidente, pues te vas, ¿no? Y te tapas. Eso es lo que ha sido la tradición. Digo, Peña Nieto como que asoma la cabeza cada que lo mencionan y algo, hay algo grande, ¿no? Pues piensen, pues, Cedillo también, Peña Nieto igual, Salinas de Gortari, pff, nada. ¿Qué otro me falta? De la Madrid ya está con su creador. Y pues ya, ¿no? Ya no, o sea, creo que Salinas de Gortari es el más longevo que tenemos. Sí, porque Echeverría se fue el año pasado, gracias al señor. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, la única vez que aquí el señor Cedillo se ha referido, e incluso indirectamente, fíjense lo que es la disciplina y la tradición priista, indirectamente al gobierno de Andrés Manuel fue en noviembre del año pasado durante un foro en Chicago. Le preguntaron, oye, ¿cuál es tu opinión? Siendo el expresidente, ex jefe, ¿no? del gobierno federal de este país, la opinión del gobierno de México, ¿no? Actualmente comandado por López Obrador. El caballero no lo mencionó directamente, pero sí dio pues, alguna serie de cosas, que características que mejor debería tener la siguiente persona, en este caso la siguiente mujer, que presida el gobierno de este país.
I also would like to see somebody that don't exploit those needs by creating a demagogic discourse by promising things that will not be delivered effectively by not dividing either our societies by putting forward the reforms that our country and our countries need in Latin America, that assumes full responsibility, because it's very easy to blame always the others, the foreigners.
Bueno, a ver, vamos a entrar a... es la opinión. Si bien se dieron cuenta que, o sea, este fiel a la tradición priista... No dijo Andrés, no dio referencias del gobierno anterior y, bueno, actual. Y mejor se fue con el futuro, ¿no? Como muy político yéndose por las ramas, ¿no? Para no contestar lo que le preguntaron. Tal cual. Ahora, quien sí debería importarnos opinión es de un caballero que soñó con la presidencia y se la arrebataron arteramente en 1988. Esa persona fundó el PRD, fue parte de la corriente democrática del PRI que se terminó transformando en lo que hoy conocemos como PRD. Y se llama Cuauhtémoc Cárdenas. Él fue, digamos, de los líderes de este movimiento de izquierda, de los cuales Andrés fue seguidor, ¿no? Así estaban en primera fila Porfirio Muñoz Ledo, estaba Ifigenia Martínez, estaba Cuauhtémoc Cárdenas, obviamente. Y atrás, en segunda línea, Andrés Manuel. Debería de importarnos, obviamente, y a él en especial, lo que diga el ingeniero Cárdenas de cómo se ha ejercido el gobierno de México. Digo, él no lo pudo hacer por ya explayadas razones desde el 88, pero bueno, al final es de los principales referentes de la izquierda mexicana. Fundó el PRD. Bueno, ¿qué dijo Cuauhtémoc Cárdenas de Andrés? Según el que el país ha mejorado en tema de combate a la pobreza comparado con el de Peña Nieto, según Cuauhtémoc, pero falta mejorar aún condiciones de empleo, ¿no? Porque pues, digo, hay mucha informalidad y también en temas de seguridad.
Yo creo que habría que ver cuáles son los indicadores del gobierno. Tenemos 20 años, o sea, varias administraciones con crecimiento escaso de la economía. Este año ha sido mejor, seguramente el resultado de los 5 años anteriores.
La economía bien,
requete bien.
Se ha superado en algo el índice de pobreza en el país. No totalmente, pero estamos mejor que como estábamos hace 6 años. Me parece que pues todavía hay mucho que hacer en materia de infraestructura, que no ha habido resultados satisfactorios o totalmente satisfactorios en materia de seguridad.
Bueno, entonces ahí tenemos ese asunto. Hasta Cuauhtémoc Cárdenas, todo el mundo tiene derecho a su opinión, la neta. O sea, Cuauhtémoc Cárdenas seguramente lo hubiera hecho diferente, pero pues la historia no le dio chance de poner en práctica sus ideas, su forma de gobierno. Y pues ya Appellation, ¿no? Básicamente. En fin, bueno, mis niños, ahí tenemos el asunto de Cedillo. Les prometo que pronto les daré una opinión un poco más certera, más clara del tema del FOBAPROA. Por lo pronto, hay tiro entre estos dos. ¿Qué dijiste, Nechino? ¿Dónde está mi sandía? ¡Ah! Tu vasito de sandía. Ah, ya. Yo dije, pues este cabrón que trajo una sandía, ¿o qué pedo? Bueno, ¿en qué estábamos? Mira, para que vean tu sandía. Mira, pásamela, Chino. Esta es la sandía que estaba preguntando dónde estaba. ¿Cuánto le cabe a esta madre, güey?
1,800.
¿Un litro 800? ¡Ay, perro! Sí está bueno, así como para andar de... Bueno, toma, Chino. Gracias. Bueno, ahora, tragedias ocurren todos los días. Y ahora se está consumando una que se avisó que iba a pasar desde que empezó la idea del Tren Maya. Ya investigadores y pues, gente dedicada a la conservación del medio ambiente ya lograron documentar que están poniendo estructuras, digamos, civiles en estas como cavernas subterráneas en todo el sistema llamado Actuntuyul, ¿no? Entonces, lo están haciendo porque, pues, como hay huecos tal cual abajo de donde quieren que pase el Tren Maya, pues, tienen que reforzar desde abajo, ¿no? O sea, es como ponerle así unos viguillas para que, pues, no se venga toda la chingada cuando pase el tren por ahí. Estas estructuras, las afectadas, ¿no? Que son estas que ven aquí, todo este corredor, ¿no? De cavernas, están en el tramo 5 sur del Tren Maya que... llegaría a ser las más atractivas en cuanto al tema de turismo porque va de Playa del Carmen a Tulum, ¿no? Ahí para que se den sus pasones de... Ahí está, mira. Eso es lo que es la zona afectada. El tramo sur, ahí lo ven arriba, con el paso del tren arriba. Y lo que está ahí en circulito es lo que es afectado. Estos pilotes están dándole en toda la torre al ecosistema subterráneo, ¿no? Todo este corredor, ¿no? De cavernas subterráneas, alterando la calidad del agua y destruyendo todo el patrimonio geológico que pudo haber estado ahí abajo. Porque ya ven, aquí nos vale 3 kilos de chorizo. Se han rescatado una cantidad de cosas con la construcción del Tren Maya que ya lo quiero ver, ¿no? Así como con el AIFA hicieron que todo hasta un museo del mamut y la chingada que seguro no va ni su mamá, güey. O sea, ¿quién ha ido al puto museo del mamut? ¿A qué le importa qué pedo con el mamut, güey? La neta, o sea, un buen pedo. En fin. Se están previendo, los que saben de estos asuntos, que las implicaciones de la corrosión, porque estamos hablando de una estructura húmeda, ¿no? Entonces aquí corre agua y pues obviamente el agua no es el mejor amigo de los metales. Entonces se puede prever que todo haya corrosión, haya fricción, que pueda alterar la integridad física de todas las estructuras que están poniendo y que prácticamente... Todo esto es lo que, bueno, lo llaman las venas que dan vida a todo Quintana Roo, porque por ahí son ríos subterráneos donde corre el agua y de ahí pues se llegan a distribuir a las diferentes necesidades que hay. 2 millones de personas dependen del agua que pasa por aquí para vivir, ¿no? Para lavar los platos, para jalarle al baño, para bañarse, por lo que esta contaminación que ya se está haciendo por las obras que hacen del Tren Maya, sería obviamente no ideal, ¿no? No sería lo ideal. Desde el 15 de mayo del año pasado, Andrés andaba diciendo que los cenotes, ríos subterráneos y cuevas estarían protegidos durante y después de la construcción del Tren Maya. Una promesa que hizo desde abril del 2022. Pero ya sabemos que este cabrón promete lo que será la puta gana. Pues total, ¿qué más da, no? Prometer es gratis, prometer no empobrece. Y, pues, les he dicho 40,000 veces, no crean la palabra de ningún político, hombre. Si un día dicen una cosa y al siguiente se pueden desdecir con la misma facilidad. Ahora, este asunto, lo de las cavernas y estas estructuras, pasó cuando los integrantes de uno... Güey, perdón que me dé risa, pero es que me da una... sélvame del tren. Está muy cagado el nombre. O sea, perdón, porque aparte suena como canción de RBD, ¿no? Sálvame de ti, sálvame del tren. Sí.
Del olvido.
Es la misma idea. A eso me suena a mí. Perdón, pero en fin. Estos cabrones empezaron a cuestionarse el tema de las obras del tramo 5 Sur desde hace años. Y dijeron que iban a contaminar y a darle en toda la madre a todos estos sitios de cavernas subterráneas, cosa que ya está pasando. Antes de que la Semarnat siquiera tuviera sus pezuñas en la manifestación de impacto ambiental, ¿se acuerdan que todo el desmadre que hubo de amparos y la chingada para evaluar el proyecto? Digo, una tristeza que se haya tenido que llegar a un punto como este, pero cuando hay necedades y a huevo quieren que pasen las cosas, cuando no hay, no sé, ni siquiera deseos de andar cambiando las cosas, pues obviamente no estamos ante un ser racional, sino a un ser irracional que lo empuja la necedad más que otra cosa, ¿no? Y el deseo de destacar. Porque pues ayer hablábamos, ¿no? Del pinche Tren Maya, que no se había pagado dos cosas, ¿no? Que se quedó varado durante horas, la gente molesta, salió tarde y al final salieron de Cancún, lo tuvieron que regresar. O sea, ¿para qué? Luego en estas obras, pues ya vamos a ver cómo funcionan. La cosa es que el poco tiempo que lleva de operar el Tren Maya, que lleva para apenas un mes, no está siendo muy positivo, que digamos. Bueno, cerramos este bello día. Perdón ustedes, estoy en desarrollo todavía. Cerramos este bello día con la noticia de que el Censo Nacional de Búsqueda Generalizada tiene datos equivocados. Más de 260 personas desaparecidas tienen una clasificación equivocada. Que miren, hay casos bastante mediáticos, ¿no? Como víctimas que no han sido vistas desde la Guerra Sucia, ¿no? Desde los 50, 60, 80. Y personas que no han sido localizadas, que están registradas como ubicadas. O sea, ven luego la estupidez, ¿no? Que llega a pasar cuando hacen las cosas mal. O sea, si ya, perdón, con el debido respeto, si hay una persona que no ha aparecido desde la Guerra Sucia, es muy probable que ya no esté entre nosotros. Un caso específico que ilustra lo mal que está hecho este censo que hizo el gobierno, para el gobierno, por el gobierno, es el caso de Antonio Díaz Valencia. Ese güey es líder comunal de Aquila. Bueno, él está registrado como persona ubicada, ¿no? Parece que la encontraron en el censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que presentaron el 14 de diciembre del año pasado. Ya este que era de, para que vieran cómo funciona la chingada. Bueno, él es una de esas 269 personas desaparecidas que fueron registradas en una categoría lo ruso que llevo dentro, la categoría errónea en el censo de la Estrategia Nacional. A ver, una versión pública para consulta hecha a partir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Que miren, esto nada más tiene que ver con que lo clasificaron en una canasta que no era. Queriendo o no, cometieron un error, la cagaron. Esta cifra fue lograda después de hacer una revisión de casos que se han logrado documentar a través de los medios, de la prensa o que hay en bases de datos públicas, ¿no? O sea, haciendo este contraste entre lo que tiene el gobierno y lo que se puede encontrar de información ahí afuera. Además, hay una categoría que se llama personas ubicadas o con indicios. O sea, estando ahí, se requiere información de identidad y con también hay otra que se requiere información de identidad, otra que se llama con identidad sin datos adicionales, se busca reportando. O sea, una cantidad de clasificaciones ahí tan amplia que pues, obviamente se va a pulverizar, ¿no? Lo que haya, o se va a reducir lo que hay en las categorías más adelante. O sea, hay víctimas que cuentan con resoluciones internacionales ya que están, y aquí pues nos vale madre y los clasificamos como nos da la gana. Este nuevo censo que fue anunciado por el presidente de todos ustedes en junio, lo hicieron público en diciembre y lo bautizaron como Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Bueno, obviamente, mucha polémica, protestas, ¿no? De colectivos, de familiares, porque está buscando, dicen ellos, muy elocuentemente, desaparecer a los desaparecidos. Porque están diciendo que existen 110 mil desaparecidos cuando se calcula que podrían estar, bueno, creo que sí es una cifra bastante cercana, ¿no? Pero en fin, la cosa es ver que esta nueva estrategia hecha por el propio gobierno como que no tiene ese rigor que se necesita para tomarse en serio el tema de la búsqueda de personas.
Esto fue lo que presentamos.
Sí, sí.
Pero esto lo tenemos completamente comprobado. con documentos, con pruebas. Esto lo tenemos también probado, están ubicados, pero no hemos podido tener, como en este caso, ¿sí?, la prueba de vida. Pero en eso estamos.
Bueno, el objetivo, al parecer, es demostrar que no es el sexenio con más número de desapariciones, aunque hasta agosto del año pasado, 40% de los reportes de este Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas eran de esta administración. O sea, reportes que se dieron durante estos 5 años y pelos que llevamos con Andrés como nuestro presidente. Digo, perdón, pero los datos ahí están. Van a decir que es que antes no los registraban. Son reportes que se dieron este sexenio. No nos hagamos güeyes, no nos hagamos pendejos. Desde 2019, dándole el primer mes de gracia, ¿no? El diciembre de 2018. Desde 2019 a la fecha, 40% de los reportes que están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se han dado de 2019 a la fecha. Tan, tan. Es así de sencillo. No nos hagamos patos, las cosas como son. Bueno, mis escuincles, qué placer verlos por acá de nuevo. Nos pedimos, gracias a todos los que nos vieron por la transmisión en vivo de TikTok. Y fuerte abrazo a todos los que nos ven en el Facebook y YouTube. ¿YouTube también? Creo. Si no, fuerte abrazo a Google y YouTube. Bueno, en fin, nos vemos mañana, mis escuincles. Sean felices, cuídense, abríguense.
Ahora, oye, chino, ya que paguen el recibo de luz, propiedad de Jesucristo, no puede ser.